Bienvenidos al capítulo número 153 de Viejos Millennials. Fausto, ¿cómo andás?
Cansado. Abrumado por el éxito, dicen por ahí.
No cualquiera.
Sí, no cualquiera. Tuve una semana muy particularmente larga. Y voy a tener una semana muy, muy larga. Pero sí. Sí. De hecho, estoy medio decepcionado porque estoy mirando todas las cosas que vos hiciste esta semana y a nivel gaming. Lo estuvimos discutiendo antes de arrancar. Vos me pasaste el trapo. Yo quedé muy corto.
Esta semana, la verdad, sorprendente lo que hice.
Sí. Pero en mi defensa yo consumí un montón de...
De audiovisual,
exacto. Entonces, mi fuerte esta semana va a venir en cine series. Pero bueno, Carlos, ¿vos cómo vino tu semana?
Sí, sorprendentemente creo que esta es la primera vez que sucede en el podcast. En una semana terminé dos juegos.
Mierda.
En primer lugar, terminé Katana Zero, que creo que ya había hablado un poquito de la semana pasada.
Sí.
Habré tardado unas 3 horas y media. Y se pone entre los mejores juegos que he jugado en mucho tiempo.
Okay.
Realmente, a ver, voy a ir por partes. Primero voy a sacarme encima la parte de la historia, que es la parte que menos me importa a mí. Voy a decir que yo la pasé muy por arriba, pero tiene una buena historia. Tiene una historia interesante. Así que a la gente le va a gustar eso. En sí, como se ve, sos un espadachín que medio que peleaste una guerra y después no queda muy claro. ¿Por qué? Porque vos tampoco lo tenés muy claro, lo vas descubriendo a lo largo del tiempo. La cuestión es que a vos te dan misiones que tenés que ir a matar a alguien y tenés esta movilidad de usar una katana y por una droga que te ponen, podés como ralentizar el tiempo. ¿Sí? El gameplay es espectacular porque tiene una dificultad apenas alta, con lo cual hace que tengas que repetir, ¿sí?, ciertas partes. O sea, cada nivel tiene un montón de mini habitaciones que vas pasando de a una, y si perdés en esa habitación, volvés al inicio de esa habitación, no es que tenés que volver a iniciar el nivel. Entonces está hecho para que vos armes como el recorrido de cada habitación y mates a todos y pases a la siguiente. La verdad, el juego está muy bueno. Tiene un jefe final bastante difícil. Me costó unas, ponele, 8 veces ganarle, o sea, unos 8 intentos. El juego está muy bueno. Vi varias personas que... Hay una parte que medio ya es a un barrio tipo Chinatown. Medio en el final. Mucha gente lo deja ahí porque le es muy difícil esa parte. A mí no me pareció tan difícil esa parte. El final me pareció más difícil. El juego tiene supuestamente 3 finales, de los cuales yo saqué 2. Tenés un final intermedio si tomás una decisión. Después tenés el final normal. Y después tenés esos finales especiales y pasás un montón de cosas, ¿viste? Final secreto, ponele. Eso ya no lo saco yo. Es muy divertido el gameplay, la verdad me encantó. Tiene un montón. A lo largo del juego vas encontrando no solo no poderes, sino te aparecen cosas nuevas para usar, tipo bombas de humo. O no sé, en una parte empezabas a usar como molotovs. Ahí está, no me salía. Hay como pequeños elementos, pero el core del juego es que atacás con un botón, esquivás con el otro, te cagan a tiros y tenés que esquivar todo lo que puedas. Este juego me salió 300 pesos, 400 pesos en una oferta de Nintendo Switch. Corre muy bien en Switch, no tiene ningún problema. Yo le puse un 9, o sea, es un juego que me pareció muy bueno. Así que la verdad se lo recomiendo a todo el mundo. Además, no es para nada largo, en 3 horas lo terminás.
O sea, estás diciendo, tiene 9 Carlitos.
Tiene 9 Carlitos,
exactamente. 9 Carlitos, guarda.
Es muy, muy recomendado este juego. Y ojalá hagan un 2. Porque la verdad me gustó mucho. Después, el siguiente juego que terminé es el último Prince of Persia. Antes que nada, me lo voy a sacar de encima, Fausto. No hice la parte que...
Cobarde.
Que todos odian.
Cobarde.
No cobarde, sino porque me apuré para terminarlo. Pues yo sabía que hoy no voy a poder jugar juegos, entonces me apuré ayer para terminarlo y no pasé por esa parte. El juego está, o sea... De vuelta, yo cuando, por ejemplo, el último jefe también le bajé un poco la dificultad porque yo no tenía ganas de pelear contra el jefe, me gustaban las plataformas. Así que me pareció, bajando la dificultad y todo, no es que no perdí ninguno, lo hice de una, pero me pareció un poco largo el último jefe, innecesariamente largo.
Sí.
Imagino que en dificultad estándar, todavía más alta, debe ser un dolor de pelotas ese jefe. Pero la verdad, a mí lo que yo fui es por las plataformas, y tiene unas plataformas espectaculares. O sea, el juego en TL, que es plataforma, me pareció muy bueno. Es más, hice, estoy, sí vi un videito de las secciones como más difíciles de plataformas. Obviamente todos dicen que la más difícil es esa, la que vos puteaste. Pero ponle, la segunda más difícil, que todo el mundo dice, a mí no me pareció tan difícil. Lo que sí me pareció es que yo entiendo que yo en estos juegos de plataformas más o menos soy bueno, más que nada por jugar mucho Mario y porque me gustan estos juegos. Entonces, para mí no fue difícil, pero para alguien que medio no es tan bueno en las plataformas o no es lo que le gusta, hay una parte que vuelve a tener que pasar sí o sí para terminar el juego. Y que es bastante jodida. O sea, que yo imagino que hay gente que ha puteado mucho ahí.
Sí, no sé tanto porque, viste, tenés una asistencia para plataformas. Yo no...
Ah, yo no sabía eso, nunca.
No la, la aprendí sencillamente porque en un momento porque estaba podrido de esa parte del puzzle de mierda ese, para ver si con eso podía saltearlo. No podés.
Ok, no sé qué es asistencia.
O sea que sí, esa asistencia creo que solo funciona en secuencias de historia.
Ah, está bien.
Te va a ir pasear, así que puede ser que eso te ayude.
Ah, está bien, está bien. Pero la verdad, el juego me gustó muchísimo. Se ve muy bien la, todo lo que es la estética, las animaciones. Tiene demasiadas animaciones que yo no le di pelota. La historia, yo, tipo, lo único
existe.
Que, sí, yo entendí como en el final, como que en realidad el hijo del rey era como que había viajado en el tiempo. No, no sé, no entendí un carajo, lo voy a decir la verdad, no le di bola a la historia. Pero en lo que es el juego me sorprendió. Además, el mapa es muy grande. O sea, es muy grande el mapa. Me súper divirtió el juego. Creo que lo terminé en 10 horas o 11. Después te da la opción de, viste, no tiene New Game Plus, pero lo que sí tiene es que antes de la final podés recorrer todo lo que vos quieras. Te guarda el save ahí. No lo voy a hacer, lo voy a borrar a la mierda. Yo no rejuego juegos. Pero la verdad, muy pero muy bueno. Súper recomendado. Tiene un 8.50. Y lo que sí por ahí me... A ver, no es que le sacaría, pero me gustaría como que ciertos poderes se dieran en otro orden, por así decirlo. Porque ponele, el poder del disco, viste que lanzás y te transportás, ese poder me parece como medio abusivo y está bien que te lo den antes. Perdón, te lo den a lo último. Ahora, el doble salto te tendrían que dar al principio. Porque todos los plataformeros que se precien tienen doble salto. Entonces, eso no me gustó mucho, pero fuera de eso me parece un juegazo. Encima, además de todo, lo que me parece es que lo jugamos por 2.000 pesos.
Sí, sí.
No. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, esto por 2.000 pesos es un regalo. Así que a cualquier persona que tenga una Xbox, le recomiendo sacar el Steam. ¿Cómo se llama?
Ubisoft Connect. Ubisoft, UbiConnect, algo así.
Sí, sí, algo así. Y te lo juega por 2.000 pesos, espectacular.
Sí.
Y por último...
Estás generoso, sí, con los Carlitos.
No, es que... A ver, a mí este juego del Príncipe Persia me gustó mucho. Tiene ciertos errores, por eso le puse un 8.5. Pero la verdad, o sea, hoy por hoy compite por juego del año. Y siendo que este año va a venir flojito, yo sé que la mayor parte de gente va a poner a Final Fantasy como juego del año.
Bueno, yo lo tengo quinto ya en lo que va del año. Puse 8 juegos ya en mi lista. Esto va quinto para mí.
No, yo creo que debe estar segundo o tercero, si no recuerdo mal.
Convengamos, pero
a mí
otras cosas, pero sí.
Claro, yo estoy viendo que ahí está Fauto. A mí las cosas que pusiste arriba, me parece una falta de respeto que Escuadrón Suicida esté arriba de Príncipe de Persia.
Es la historia y eso me enganchó más.
Me parece una falta de respeto completa.
¿Sabes cuál es la diferencia entre vos y yo, Carlos?
Vos vas por la historia y yo voy por el gameplay.
No, Carlos, yo hice esa habitación de mierda. Pues, que vos no hiciste, ¿entendés? Entonces cuando vos perdés tanto tiempo de tu vida en una puta habitación, el puntaje va a bajar, ¿sabes?
Pero hay cosas que hay que dejar irse en la vida.
Suicide Squad a mí nunca me peleó. Y juega, está bien. Y sí, esa habitación de mierda no se la va a
ganar. Yo entiendo que a mí me gustan estos plataformeros un poco difíciles, entonces para mí tiene otro puntaje. Pero nada, para mí viene muy bien este juego. Y por último, algo que estuve jugando un poquito nada más, que ya lo había empezado el año pasado, pero solo para hablarlo, pero ahora lo juego un poco más, es de Talos Principle 2. Miren, yo a la gente que va a jugar los dos juegos, o a vos, Fausto, te diría que no veas el tráiler directamente. Pues este tráiler es una falta de respeto porque spoilea muchas cosas que no se deberían spoilear.
Ok, no lo estoy viendo.
A pesar de que yo siempre digo que juego por el gameplay y no por la historia. En este juego es muy importante la historia. Uh-huh. A mí me gusta. Y es más, el primer juego termina de una manera bastante interesante. Y vos empezaste el segundo juego de la misma forma que empezaste el primero. Como que parece que el juego le chupa un huevo a la historia, decís. Pero pasan 20 minutos y pasa algo muy bueno, que ahí se conectan las dos historias. Uh-huh. Y plantean toda una historia nueva. Sigue teniendo buenos puzzles, está bueno. La historia es completamente distinta a la del 1. Literalmente pasaron miles de años entre un juego y otro. O sea, en el juego, no, no en el, en la creación, sino dentro del juego pasaron miles de años entre el final del primero y el inicio de este. Las plataformas están buenas, se introducen nuevas cosas para hacer. De vuelta, es un juego que te tiene que gustar mucho el tema de los puzzles, ¿sí? Pero mucho tiene que gustar. Y te tiene que gustar también el tema de la filosofía y todas esas cosas. Si te gustan esas dos cosas, este es un juegazo. Lo que me resultó medio raro es que yo lo busqué en How Long to Beat y me dice que dura como 17 horas. Busqué un walkthrough y dura 10, no sé qué pasó. Esperemos que dure 10.
Sí.
Así que, bueno, esto seguramente, no creo que lo termine para la semana que viene porque, bueno, si ven ahí, hay una cosa de aluminio, eso es una impresora 3D que estoy armando. Y estoy bastante con eso, así que no sé si lo voy a terminar. Pero bueno, está muy bueno. Pero bueno, Fausto, pasemos a tu semana, que vino más escueta en términos
de juegos. Mi semana, claro, en términos de juegos vino escueta principalmente porque estaba tratando de terminar, y lamento decir que no llegué. Pero estuve tratando de terminar Persona 3. De hecho, ni siquiera capturé gameplay nuevo, este es el gameplay de la semana pasada. Sin embargo, estoy en el final. O sea, ya estoy literalmente por entrar al dungeon del final del juego. O sea, con lo cual puedo dar mis opiniones finales del juego. Más allá del final, yo ya sé cómo termina la historia. A mí no me gusta la historia de este juego.
Okay.
Siempre, o sea, yo jugué Persona 3 cuando salió. Porque fue justo en la época en la que las Xbox 360 se quemaban. Entonces yo no tenía la 360. Volví a la Play 2. Me acuerdo que leí una revista Loaded. Uf. Directamente. Que tenía una guía de compras de fin de año. Y leí el pedacito que habían escrito de Persona 3. Y se lo fui a comprar a Alejandro acá en la peatonal. Correcto. Sí, sí. Fui a ver y lo tenía. Se lo compré y lo jugué ahí. Lo empecé por primera vez ahí en Navidad, más o menos. Y a mí me encantó. Pero es como que después jugué el 4 cuando salió. Pero es como que nunca por ahí lo comparé. Era como decir, no sé realmente cuál es mejor o no. Persona 3 no me llama tanto la historia. Sencillamente porque es como, me di cuenta, es demasiado Evangelion. Hay todo un punto de la historia que yo lo estaba hablando con mi hermana y digo, esto es literalmente Evangelion. O sea, hay una parte que si yo fuera el creador de Evangelion, estaría denunciándolo. Es decir, che, boludo, es como mucho esto, ¿no? Pero después es como que los personajes son demasiado, porque el juego es oscuro, ¿no? O sea, cuando vos vas a la hora oscura, que es donde pelean contra los bichos, está lleno de sangre por todos lados. ¿Por qué? Porque el juego es oscuro. Es siniestro, ¿entendés? Y hay momentos que son como demasiado, es como muy edgy, es como que están demasiado intentando, che, boludo, es muy oscuro esto es re oscuro, no sé si lo entendés, y es como, bueno, sí, ya te entiendo, pero no me encariño con los personajes, en su mayoría. Traté de hacer todos los social links que pude. Y también considero que tiene problemas del pacing, digamos. No sé cómo carajo se traduce eso. O sea, está mal estructurada la historia para mí.
Desarrollo.
No fluye perfectamente bien, pero ¿por qué? Porque para mí las personas siempre terminan teniendo algún mes medio aburrido, ponele. Persona 5...
Como la vida misma, Fausto.
Exactamente, sí. Pero a diferencia de la vida misma, en Persona 3 hay como poco para hacer. No tenés tantos stats sociales que tenés que subir. Tenés 3 nomás. Y yo los subí antes de llegar a las vacaciones, ponele. y en las vacaciones no puedes hablar con ninguno de tus amigos del colegio, porque, no sé, no puedes hacer socialing con ninguno de los que viven en tu mismo dormitorio, porque, no sé, solo te pueden hablar si están en el colegio. Entonces, hay mucho tiempo que pasas al pedo, que no puedes hacer nada. Entonces, hay mucho periodo muerto. El último mes del juego, que es lo que estoy jugando ahora, tenía un solo social link para hacer. Entonces, eran los días que podía hacer el social link, estaba haciendo ese social link. Y después, cuando no, era... Literalmente, los últimos días me los pasé teletransportándome a la cama. Es decir, ¿querés irte a dormir temprano? Sí. Al otro día, ¿querés irte a dormir temprano? Sí. Y así, porque digo, bueno, primero porque ya lo quiero terminar, pero segundo por eso. Y después siento como que el juego es bastante fácil darlo vuelta. Hay ciertas mecánicas que le sumaron que lo pueden trivializar mucho. O sea, es como que el comienzo por ahí es difícil de Persona 3 Reload. Porque no tenés plata. Porque ahora las batallas random, las batallas que tenés con las sombras, no te dan plata directamente. A diferencia de todos los otros juegos. Entonces, acá, si vos querés plata, tenés que vender ítems o cosas así. El tema es que cuando tenés un poquito de plata, hay un lugar al que podés ir para pagar, para garantizar que aparezcan sombras que te tiran un montón de guita y un montón de experiencia. Y el tema es que llega a un punto en el que ya lo trivializás tanto, en el cual no vas a pelear a menos de que pagues esa cosa antes. Y si pagás esa cosa, esas sombras te dan tanta experiencia que directamente no peleas contra nada que no sea una de esas sombras. Y si esas sombras no spawnean en el mapa, subí un piso, volví a bajar y así hasta que aparezcan en el mapa. Y haces eso y yo llegué a nivel 99 directamente con todos mis personajes y con todas las personas que utilizo. O sea, tengo 6 millones de yenes. Es como que se rompe fácil este juego. Es el Persona más flojo, te diría hoy en día. Habiendo dicho eso, también, porque eso sí lo habíamos hablado justo antes de empezar, es el Persona más corto de todos. Porque estoy en 76 horas y estoy por terminarlo. Y lo podrías haber terminado antes, probablemente, porque yo grindié bastante, o me pasé tiempo fusionando, por ahí lo podés terminar la misma duración o menos. Y es el Persona más rápido de todos, lejos. Así que, en líneas generales, lo recomiendo. Si nunca lo jugaste, es perfecto para empezar. Pero, qué sé yo. Creo que Persona 4 es mi favorito. Hoy en día te diría, okay. Persona 4 termina siendo mi favorito. Pero bueno.
Creo sí. Que es el único que nunca probé ese.
¿Persona 4? Persona 4, Persona 4 es el que es en Inaba. Vos sos pibe canoso.
Claro, no, yo probé el 5 y el 3.
El que es amarillo, básicamente. Y que la música es pop. La música, a fin de cuentas, me terminó... está bien. Okay. La acepté, la música. No sé si es que la acepté o me terminó gustando, o bueno, 76 horas de escuchar las mismas canciones.
Claro.
Eventualmente, bueno, sí, la verdad que está bueno, ¿qué cree que te diga? Fun fact, el chabón que había subido a Spotify el disco, que después le dieron de baja, el disco volvió a Spotify. Y no sé qué carajo hizo, no sé si le disputó a Atlus, pero el disco está. Así que vuelvo a recomendar Color Your Night, de Persona 3 Reload. Pero bueno, Carlos, pasamos a hablar de videojuegos propiamente dichos.
Por favor.
Empezamos con una noticia polémica para mí. Es polémica y no es polémica a la vez. Respawn, los creadores de Titanfall.
Gran juego.
Apex Legends. Y bueno, los juegos de Star Wars, de Jedi.
Que clarísimo... no sabía que lo hicieron
ellos. Sí, eso también. Sí, clarísimamente... están haciendo un Jedi 3.
Sí, claro.
Imposible que no lo estén haciendo. Aparentemente están haciendo otro juego Star Wars en donde vas a ser un Mandalorian. Directamente. Es en primera persona.
Sí, bueno, hay varias temitas acá. Primero que, obviamente, los tipos tienen assets de Star Wars y están reciclando.
Por supuesto.
Y después, lo que sí me parece un gravísimo error es el tema de que sea en primera persona. O sea, porque voy a aclarar esto. Yo entiendo que puedes hacer un buen juego en primera persona, combate, lo que sea. Pero sobre todo, el tema Mandalorian, da para que hagas algo tipo Uncharted. Y sea un juegazo que venda un montón de...
O sea, que el tema es que los mandalorianos no suelen ser personajes en líneas generales, o sea, no es...
No, pero tenés una serie de un montón de fanáticos.
Por suerte, puedo aclarar que el juego no tiene que ver con la serie, por suerte. No es Pedro Pascal el protagonista, porque si no, inmediatamente no lo tocaba ni con un palo. Pero tenemos un par de detalles del juego, Carlos. El mandaloriano es un cazarrecompensas. El juego es lineal. No es mundo abierto. O sea, va a ser una campaña, digamos.
Ah, ok.
Como lo que fuera Titanfall. Y que el juego se centra en lo que es movilidad y estilo. Como principios guiados. Y dice básicamente porque tenés el jetpack del mandaloriano. Entonces eso te permite hacer dashes horizontales, saltos. Viste cuando te deslizás, pero con un boost también. Que las fuentes describen el juego como muy rápido. Y recompensa a los jugadores que juegan de forma con estilo. Por ejemplo, la salud de los personajes se regenera según cuántos enemigos matás sucesivamente. Y además tenés un montón de gadgets típicos de Mandalorian.
Sí, a ver, yo lo entiendo. Pero choca mucho con la serie. Y yo me sé que me decís, pero no tiene nada que ver con la serie.
No tiene nada que ver con la serie.
Pero la serie lo que va a hacer que la gente juegue a esto. Porque van a decir, van a poner Mandalorian en el juego, toda la gente va a pensar que tiene algo que ver con la serie.
Y pasa, no creo que acá del vamos, no creo que esté Baby Yoda, así que...
Sí, por eso, a mí me parece un error.
A mí, el tema es que, para mí, que sea primera persona, viniendo de ellos, a mí me parece genial. De nuevo, Titanfall 2...
No, es un juegazo, sí.
De este lado de Half-Life 2 debe ser el mejor FPS que han hecho, que se ha hecho, punto, de campaña de FPS. Así que, si vos me estás diciendo que Respawn está haciendo otro FPS, yo firmo donde quieras. Yo personalmente no tengo ningún vínculo con la serie de televisión. Me chupa tres huevos a serie de televisión y cada día me importa menos por gracias a Pedro. Pero... A nivel jugable, al menos me interesa. Igual sí aclaran que básicamente el juego está le falta 1 o 2 años. O sea, todavía estamos temprano.
Sí, sí.
Pero se viene. Se viene más Star Wars. Carlos, teníamos una apuesta. Vos tenías una apuesta en la cual decías que la Switch 2
no salió.
No.
A ver, ¿cómo Carlos, es para pues?
Yo voy a recordarte porque tu apuesta no es esa, Carlos. Tu apuesta era que la Switch 2 iba a tener las mejores primer semana de ventas.
Ah, es verdad.
De cualquier consola. Lamento decirte que todo apunta a que no es así, Carlos. Varios insiders, y de hecho esto ya lo recontra confirmó Bloomberg y varias fuentes, ¿sí? O sea, casi que te diría que es una certeza. Apuntan a que si bien la Switch 2 iba a salir este año, Nintendo la retrasó. La retrasó un par de meses, lo cual lo pone fuera del año calendario 2024. Lo patearían a 2025. Voy a suponer que quizás la metan en más o menos el mismo time frame de la Switch 1, que fue marzo, si no recuerdo mal. O sea, dentro del año fiscal, fuera del año calendario. Todos los rumores apuntan a que en realidad, si bien la intención era sacarlo, Nintendo lo retrasó por software. Querían llegar con más juegos mejor cocinados, lo cual sí, no me parece mal. Lo único por ahí sí es que está bien que 3 meses no hacen una diferencia, pero al mismo tiempo estamos escuchando consolas nuevas ya directamente. No de Nintendo. O sea, este año, de hecho, otra noticia es que varios analistas también ya están dando por sentado que la PlayStation 5 Pro va a salir en la segunda mitad del año.
Sí, pero sigue siendo la PlayStation 5.
Por supuesto, pero va a ser muchísimo más poderosa que la Switch 2. Y hay rumores que en 2026 estaremos viendo una Xbox nueva. O sea que es como que siempre medio llega tarde Nintendo.
Sí, a ver, a mí no me parece mal que lo retrasen, ¿sí? Lo que sí voy a decir, vamos a suponer que lo retrasen a marzo. Mi apuesta, mi predicción, mejor dicho, no se cae, ¿eh? Porque en marzo se puede verificar.
Tu apuesta se cae porque fue tu apuesta para este año, Carlos. Vale. Vos podés volver a hacer la misma apuesta, pero este año perdiste, Carlos. ¿Qué crees que te...?
Pero... A ver, yo no lo veo mal, sinceramente. De vuelta, yo siempre voy a decir lo mismo. Para mí también este retraso tiene un mínimo, no es algo importante, pero un mínimo que ver a que yo creo que Nintendo le quiere sacar el trono a la PlayStation 2 como la consola más vendida de todos los tiempos. Y con un añito lo pueden hacer tranquilamente.
Yo no creo que les importe, pero porque también al mismo tiempo leí esta semana, no lo puse en las noticias, pero se hizo un ranking de las empresas más financieramente exitosas de Japón. ¿Ok? De todo Japón. No necesariamente teniendo en cuenta solo la evaluación económica, sino teniendo en cuenta cómo están los libros, digamos, si están en rojo, cuánta deuda tienen, etcétera, etcétera, etcétera. La empresa número uno de todo Japón es Nintendo.
Sí, sí.
Sencillamente porque no tienen deudas y tienen un depósito muy grande de cash hace rato. O sea, ni para dar una idea, esto era un ranking de las primeras 200 empresas, Sony no figura ni siquiera en ese listado. O sea que para mí Nintendo está muy cómoda. Le chupa tres huevos lo que haga PlayStation o todo eso porque están sobrados de guita. Realmente pueden esperar y no va a pasar nada.
No, además siempre Nintendo juega en otra liga. O sea, sobre todo desde la... Yo diría desde la Wii.
Sí, desde la Wii.
Nintendo juega completamente en otra liga. Apunta hasta diría otro público, ¿sí? Y ellos están contentos con cómo le va, o sea. El Nintendo nunca quiere ser PlayStation o Xbox. Me refiero en cómo se ven sus juegos, en ser la máxima potencia gráfica. Nintendo, voy a sonar a marketinero full, pero te da experiencia, una experiencia te da Nintendo. ¿Sí? O sea, en sus juegos. Que no la tenés en ningún otro lado y por eso vende Nintendo.
Eso es cierto, pero yo sospecho que a esta altura... ya les está empezando a doler el hecho de no tener todas las otras experiencias. O sea, el año que viene vas a tener GTA 6, o sea, ya estás perdiendo software.
¿Quién dice que no corre en la nueva?
Puede ser, por eso digo, o sea, hay que ver realmente. Pero bueno, Carlos, este año para mí tu apuesta no se va a cumplir. Así como
la pondremos para el año que viene.
Vuelve para el año que viene. Carlos, yo no entiendo la última noticia del gaming. Este es un puente a lo que es cine series. Tenemos un tráiler de una película que no entiendo por qué existe. Sí. ¿Vos? ¿Yo jugué Borderlands con vos?
¿Alguna vez? En tu casa, puede ser.
Puede ser, no sé. Borderlands es una saga que yo no entiendo. Es una saga que compré todos los juegos. Los tengo todos en Steam. Todos y cada uno. Y los he jugado bastantes horas. Pero no los entiendo. Tipo, no les veo el atractivo a los juegos. Probablemente porque...
Muy poco.
Es que probablemente porque no los juego multiplayer. O sea, son juegos muy de matar cosas. Supongo
sí,
que viene a ser
mí,
como... Sí, supongo que viene a ser como un Diablo. Pero Diablo me parece más entretenido. No sé esto. Y lo que me parece más bizarro todavía es que esta película se filmó en 2021, Carlos. Y sale este año.
¿Y por qué tardan tanto en sacarla?
Ah, exactamente, porque evidentemente es un desastre esta película. Detrás de escenas ha sido un desastre. O sea, han habido muchos reshoots, eso sí. Habiendo dicho todo eso, si te soy sincero, el tráiler no se ve tan mal.
No, o sea, a ver. Yo lo estoy mirando por primera vez, voy a decir. Qué lástima, sí. No puedo ver uno por 1.75. Pero a ver, se ve bien en lo que es la estética. Uh-huh. La cinematografía también me parece, la dirección de cámara está buena. La historia esto va a ser una garompa.
Sí. Están combinando cosas del 1 y el 2, mínimamente, porque de todos los personajes de Tiny Tina no estaba en el 1. Es una creación del 2. A mí el humor de Borderlands nunca me gustó. Es como demasiado pelotudo. Y esta película, evidentemente...
¿Está Jack Black?
Jack Black es es el robot. Es Claptrap.
Ese tipo en cualquier película de videojuego lo ponen. Es increíble.
Y sí, obvio. Probablemente de todos esos es el único que juega videojuegos, así que se lo voy a reconocer. Pero sí, no sé, o sea, de nuevo, a mí Borderlands me parece una saga bastante boluda.
Sí, a ver, por eso pueden hacer una película decente. Sí. No creo que haga una película buena, pero una decente, ponele que pueden hacer.
Algo que zafe, a ver, igual con lo que vamos a discutir en el próximo segmento, demuestro que yo claramente no tengo. No soy parámetro para la calidad de nada, pero no sé, qué sé yo. Carlos, pasamos a hablar de cine series con esta parte que para mí va a ser... Acá es donde se termina el podcast directamente.
Sí, Fauto se va a enojar un poco.
Cuidá tus palabras, Carlos, porque acá se pudre todo.
Mi película semanal de esta semana, increíble, sigo cumpliendo. Ahora, es la última.
Sí, por favor. Perdón, por favor.
Es la última de Misión Imposible.
Sí, mi paréntesis es, ¿vos viste las anteriores? ¿O fuiste
la
derecho
a esta? No, las vi todas, pero...
La del actor de Superman, ¿la viste?
Sí, esa la vi.
Ok, listo.
A ver, primero y principal. Esta película me es difícil definirla en un género. Yo creo que toca la fantasía muchas veces. ¿Por qué? No tiene un culo que ver con la realidad, en las armas, y un montón de cosas. Pero... A ver, para mí esta película tiene un par de problemitas que son graves. El primero es la duración. Esta película dura un poco menos de 3 horas, 2 horas 45.
Demasiado corta.
Lo cual es, no existe, pero no voy a decir que es larga. Voy a decir, no existe ninguna película, ninguna de ningún género, que necesite 3 horas para contarme algo.
Muchos fans del Señor de los Anillos que se ofenderían mucho con
ese comentario. No existe ninguna. Estás con... A lo sumo con 2 horas. Lo demás, estás rellenándome. Me estás rellenando, ¿sí? Y algo peor que aclarar de todo eso es, esta película no termina, ¿sí? Como bien dice el tráiler que estamos viendo, es parte 1.
Entonces... Y, aunque en mi experiencia, al menos yo ese año, que fue el año pasado, ¿no? Sí.
Sí, año pasado.
Yo fui a ver Spider-Verse, me acuerdo. Y esto sí me pareció que tiene un final más definitivo... que la otra película exitosa que salió en el año pasado que decía parte 1, porque la otra película literalmente terminaba con los malos ahí tipo a punto de pelear y era como, ok, nos vemos 3 años, esto por lo menos...
A ver, pero no
hay
termina.
Hay un final, no está 100% definido, pero es como, la historia llega a un parate.
Llega un momento donde te setea todo para la próxima película.
De hecho, igual ya le cambiaron el título a esta película, fun fact. Ya no se llama más parte 1, ahora se llama Sentencia Mortal.
A ver, para gente fanática de la saga como Fausto, esta película le va a gustar porque tiene todo lo que necesita una película de
todo. Lo que quiero tu opinión es en las escenas de acción y eso. O sea, eso. Más allá de ponerle que la historia no te gustó y eso. Pero...
No, a ver, es que ahí voy a ir a otro punto. Pero las escenas de acción están bien, obviamente. Es en lo que más se fija en este tipo de películas. Lo que sí voy a criticar, justo estamos viendo, la parte de la moto. Sí. Hay una parte donde él anda en moto porque tiene que perseguir un tren. La cantidad de escenas de relleno que hay del tipo andando en moto que no suman nada. No sé, son 8 minutos que vemos al tipo andando en moto. Y es como, me podía haber puesto 1 minuto del tipo andando en moto y que ve que no llega y salta. Punto. Pero hay 8 minutos del tipo andando en moto que vos decís, ya lo vi, o sea, ya está.
Pero es Tom Cruise andando en moto rápido en un bosque.
Pero son 8 minutos. Entonces, para mí ese es el problema de la película. La película, en su afán de mostrar lo que le gusta a los fanáticos de Tom Cruise haciendo cosas,
exacto, esa es una definición precisa de esta película.
Se le va de tema, o sea, porque es muy largo. Después, por ejemplo, hay una parte en Venecia donde también Tom Cruise tiene que ir a un lugar a buscar a alguien, ¿sí?
Sí.
Es una escena que en 20 segundos vos la resolvés de él no llega.
Y no, ¿sí? Porque, de nuevo, mirá la biografía de Twitter de Tom Cruise. Corre corriendo en películas. Tom desde Cruise 1984.
Corre un minuto y medio.
Exacto.
Un minuto y medio lo tenés corriendo. Hasta que llega un lugar y se pone a pelear. Pero vos ves correrlo un minuto y medio y decís, loco, esto eran tres frames, no era para un
otro,
minuto y
¿qué
medio?
Otro actor? O sea, yo, encima, él corre de una forma muy particular. Yo llego a ver a Tom Cruise corriendo hacia mí y yo me cago encima, básicamente, porque digo, ya está, estoy muerto. O sea, pero esa corrida es...
Por eso para mí esta película tiene mucho fanservice que a alguien como yo le va totalmente en contra porque me están haciendo perder el tiempo.
Sí. Y la parte de la persecución... O sea, la acción en general. Está no, bien, no. Hay relleno, ponele para vos. Pero cuando hay, tipo... Toda la persecución en ahí en... No me acuerdo dónde
me acuerdo. La acción está bien, sí, es en Roma. La acción está bien, lo que de vuelta sufre lo mismo es... Todo se hace muy largo. Porque todo... O sea, no es que te muestran mucho detalle, es... Todo es largo en sí. Una persecución dura como 25 minutos. Entonces... Está bien, yo por ahí soy un poco, no sé, que necesito que las cosas sean más rápidas, pero es en un momento ya es, esto es larguísimo, ¿sí? Carlos, pero yo parece... entiendo que es algo que a los fans les gusta, ¿sí? Entonces, entiendo que la Biblia está bien orecha para el público al que está orientado, yo no soy ese público.
Tenés un, creo que tenés que algo para tratar con terapeuta, Carlos, de que tenés que aprender a disfrutar más el momento.
No, pero es de locos lo largo que estiran todo. Pero a lo que me voy a centrar más,
sí,
que es en el tema de la historia, algo que me molestó muchísimo.
Sí.
Es una boludez.
Recordemos que esta película hizo que Joe Biden se dé cuenta que la inteligencia artificial es una amenaza para el mundo real.
Es una boludez. Pasa casi hasta desapercibido, lo diría yo. A mí me molestó mucho. Esta película en sí, ya vamos a spoilear porque ya está. Es una inteligencia artificial que está controlando la información y los sistemas. ¿Sí?
Creo que era.
Entonces, sí, entidad. Entonces hace que todo funcione a su favor, vamos a decirlo por alguna manera, ¿sí? Porque ella tiene toda la información de las cosas que pueden ser tecnológicas. Cuestión, en un momento hay una discusión entre Tom Cruise y sus amigos, y otros más, que creo que es y otro más, donde debaten como que la inteligencia siempre va a ganar, la inteligencia artificial está, porque ella tiene todos los datos de todos los humanos. Uh-huh. Y entonces puede hacer, puede usar estadísticas para sacar las mejores inferencias. Y acá es lo que me molesta muchísimo. Porque ellos debaten de cómo pelear la inteligencia artificial. Y dicen, ella va a saber todo lo que vas a hacer porque va a saber cómo vos vas a pensar. Uh-huh. Eso, del punto de vista estadístico, está completamente mal. ¿Sí? Y acá quiero aclarar esto porque es algo que la gente se lleva comúnmente. ¿Sí? Y lo usa para un montón de cosas en la vida.
Joe Biden.
Y está completamente equivocado. O sea, cualquier... No en inteligencia artificial. Cualquier estúpida cantidad de datos, ¿sí? Sirve hacer para hacer inferencia estadística y sacar conclusiones de cosas que son susceptibles a pasar. Probabilidades, ¿sí? Ahora bien, como nosotros sacamos de una estúpida cantidad de datos, ¿sí? Las probabilidades siempre en continuo, ¿sí? Pues estas son probabilidades en continuo, siempre te dan un margen, ¿sí? ¿Por qué dan un margen? Porque la probabilidad de que pase un evento específico, ¿sí? De una forma específica, es cero. ¿Por qué? Porque las probabilidades, ¿sí? Son una integral, ¿sí? Vos no podés hacer la integral de un punto específico, ¿sí? No importa, estamos entrando en matemáticas y no voy a entrar en
Carlos,
eso.
Carlos, estamos hablando de una película en la cual Tom Cruise se tira con una moto a un vacío.
No, yo lo entiendo.
Para llegar a un tren, o sea, claramente la lógica se fue.
No, yo lo entiendo eso y por eso dije que es una película fantasiosa. A lo que me refiero puntualmente es que lo que se lleva a mucha gente de esto es, no, vos sabés que la inteligencia artificial puede saber lo que vos vas a hacer. Y no sos vos, es la inteligencia artificial calcula lo que una estúpida cantidad gigante de personas puede llegar a hacer. No vos como persona. Quiero que la gente se quede con eso. Que las probabilidades no son hacia uno, es hacia multitudes.
Habiendo no es... dicho todo eso...
Eso me indignó.
¿Qué te pareció? Porque a mí hay una escena, hablando de la inteligencia artificial, que me pareció que está buena, que es cuando... Te pregunto qué es, pero se tapa a la gente, que es que están en un aeropuerto y el chabón gracioso tiene que rastrear porque hay una bomba. Y encuentra una bomba y la bomba le empieza a hacer preguntas. Porque es básicamente la inteligencia artificial. Le empieza a hacer preguntas para, como para
despistarlo, sí, distraerlo.
En realidad, como para. Sí, como para aprender del chabón. Y si no contesta, termina siendo una bomba nuclear y va a detonar todo el aeropuerto. No sé qué te pareció esa escena. A mí me pareció que estaba bien el drama, digamos. Sí.
No, no. A ver, la película es. Está bien. De vuelta, para la gente fanática es una, me imagino que es un peliculón, como Fausto sí. Seguramente dirá.
Sí.
Es una película pasatista para ver y listo. ¿Sí? Pero, de vuelta, lo que yo sí critico es que siendo una película pasatista es muy larga. Pero bueno, ahí queda mi resumen de Misión Imposible.
A mí me ofende mucho que hagas esos comentarios, particularmente esta semana, Carlos, porque yo, a diferencia de vos, tuve que ver cosas verdaderamente nefastas, ¿sí? Voy a empezar con True Detective. Mamita querida, qué final pedorro. Es. Toda la temporada no me gustó, en líneas generales. Pero este final fue desopilantemente malo. O sea. Quizás es culpa mía por haber esperado que True Detective se concentrara en detectives resolviendo un caso, ¿sí? Pero esto es mucho como si, como, qué sé yo, es parecida a la poronga esta de Sherlock. ¿Cómo resolvieron? Y lo averiguó.
No, pero pará, no me dijiste que era fantasioso esto.
Solo que es peor, exacto, es peor. ¿Por qué? Porque en realidad acá todo es coincidencias. ¡Uy! De la nada vio una aparición que los llevó caminando al lugar donde tenían que ir. O sea, el último episodio de esta serie es coincidencia tras coincidencia. O sea, solo el comienzo de la temporada. O sea, están buscando, están toda la temporada buscando a ver qué pasó, por qué se murieron las personas y todo eso, ¿no? El episodio empieza y se meten en una cueva porque entienden que por ahí hay pruebas en esa cueva. Se meten en esa cueva y, oh casualidad, se rompe el piso de la cueva. Y la otra policía queda arriba y, oh casualidad, se le rompe el piso también a ella. Y, oh casualidad, resulta que esa subcueva a la que se terminaron cayendo es la cueva donde uno de los tipos asesinos estaba escondiéndose. Y con eso logran encontrarlo y logran interrogarlo. Y después hay un montón de dramas estirados al pedo. Vos me hablás de estirar, Carlos. Vos no tenés idea. Esta temporada de True Detective, que son 6 horas enteras de mi vida, se podría haber resumido en una hora o con mucha furia en 2. Esto es un despropósito. O sea, este último episodio tiene tantas cosas que están tan al pedo. Lo único que me alegro es que después de ver este episodio, me pareció una vergüenza, literalmente una vergüenza, me fui a ver qué carajo opina el resto de la gente. La mayoría de la gente estaba de acuerdo conmigo en que es muy malo.
Bueno, Fausto, pero ahí sí. Tengo dos preguntas. Primera, ¿vos leíste gente o leíste críticas?
No, leí las dos cosas. Las críticas dicen que es la mejor serie del mundo.
Eso te iba a decir, la crítica yo vi que la apoyan.
Es que lo peor. Sí, o sea, yo después de ver este último episodio, al otro día con mi padre nos estábamos mandando artículos de distintas páginas diciendo que este es el mejor final del mundo mundial. Y yo era como decir, ¿qué clase de serie de televisión vieron que yo no vi?
¿Pero habrá algún billete de HBO Max?
No creo, no tengo ni idea, te soy sincero, pero es...
Y después, lo que sí tengo que comentar de Fausto, esto de casualidad lo leí, que parece que por las excelentes críticas que ha recibido esta serie de parte de los críticos, parecería ser que está confirmada otra temporada.
No, no, eso está confirmado, de hecho eso yo lo puse como para discutirlo acá mismo, es que se confirmó una quinta temporada. No solo se confirmó una quinta temporada, sino que se confirmó una quinta temporada con la misma showrunner.
Ok.
Que estuvo detrás de esta temporada, ¿sí? A ver, True Detective para mí estaba bueno cuando era conceptualmente una antología. Siempre es un caso distinto. Y siempre es un caso que, si bien tiene elementos medio siniestros, a fin de cuentas es un caso. Hay una explicación lógica, ¿ok? En esta temporada hay elementos que no tienen explicaciones lógicas directamente. La justificación es, no sé, hay un fantasma, ¿entendés? Y es como, de nuevo, yo sé que están haciendo la serie Alan Wake, porque supuestamente la están haciendo. Esto es más parecido a Alan Wake, pero está peor escrito, que True Detective. Y tuvieron el tupé de empezar a citar textualmente la primera temporada de True Detective en el último episodio. Y yo estaba... ¡Ah! Yo ya estaba ofendidísimo antes de llegar a ese momento, pero en ese momento dije, la puta que lo parió, ¿por qué es tan mala, Dios mío? Es... Literalmente es pésima. Es pésima por donde se la mire. Es más, voy a ser tan polémico que voy a decir que hoy en día la tengo después de Echo en mi ranking de series. Lo cual eso te debería decir que es una bosta esta serie. No la recomiendo. O sea, me decepciona mucho más que Halo, ponele. Pero porque esto yo estoy esperando calidad. Y porque los críticos me dijeron, no, no, esa es la mejor serie del mundo mundial. Y yo estoy sentado ahí diciendo, ¿qué clase de serie está mirando esta gente? Porque no entiendo. O sea, o estoy loco yo, o están locos ellos. Y yo probablemente estoy loco, pero esta serie es muy mala, ¿ok? Así que no la veas. No, esta serie es pésimamente mala. Pero bueno, después, el mismo día, de hecho, tuve la desgracia de ir a ver Madame Web. Esta película es una poronga. Pero esto no es solo una poronga. Esta película me hizo reevaluar Morbius. O sea, para mí Morbius al lado de esto es una película de Quentin Tarantino directamente, ¿sí? O sea, esto es muy, muy malo. Me estuve cagando de risa muchas veces a lo largo de la película. Claramente no intencionalmente por la película. O sea, esta película ya... no hay escena que yo te pueda decir que no sea mala. Okay. O sea, literalmente la película arranca con una escena en la cual está Madame Web manejando en una ambulancia con el tío Ben. El diálogo, la actuación que hay en esa escena es inconcebiblemente mala. Yo, hace muchísimos años, hacía videos con unos amigos, ¿sí? Vos has visto alguno de esos videos. Esos videos tienen mejores actuaciones que mucho de Madame Web. Es pésimamente mala esta película. El mejor elemento por ahí son los trajes de las chicas que ves en algunas tomas de los trailers, de hecho, ¿sí? De la Mujer Araña y eso. Déjame spoilearte. Nunca los usan en toda la película. Son todos flash forwards porque están viendo el futuro, porque en el futuro van a tener un traje. En el futuro van a ser personajes interesantes. Hoy en día son tres chicas que no tienen ningún poder y están ahí. ¿Por qué? Porque el malo puede ver el futuro y sabe que las tiene que matar. Entonces, es increíblemente mala. La historia es pelotudísima. Es impresionantemente pelotuda. Es una serie de coincidencias. O sea, es como que lo escribió un alienígena que no sabe cómo los seres humanos interactúan entre sí. Al menos el guión de lo que habla esta chica Madame Web. La realidad es que me sorprendió. O sea, yo no esperaba que fuera tan mala. Yo esperaba que fuera mala, obvio. Si una película de Madame Web jamás iba a ser buena. Pero el grado de malo que tiene es sorprendente. O sea... De hecho, toda la película tiene publicidad. ¿Ok?
¿Cómo publicidad?
Sí, básicamente, ¿viste cuando hay advertisement en las películas? De que ves que los personajes usan una marca.
Ah, sí, sí.
Bueno, hay un advertisement muy fuerte de Pepsi. Okay. Pepsi evidentemente puso mucha plata. Déjame describirte unas cosas del advertisement de Pepsi, Carlos. Literalmente al malo lo mata la S de Pepsi. Se le cae encima, ¿ok? La Pepsi salva al día. Toman Mountain Dew, que es de Pepsi, ¿sí? Pero hay una escena que yo no comprendo para nada. ¿Cómo? O sea, eso te dice que a nadie le chupó un huevo esta película. A todo el mundo le chupó un huevo. La protagonista de la película, ¿ok? Después de un día muy agotador, llega un baby shower. ¿Ok? Un baby shower donde está la madre de Peter Parker. Y se la pasan toda la película como flor de misterio. Diciendo, ay, ¿cómo se llama mi bebé? A ver, ¿cómo se va a llamar mi bebé? Y estás como diciendo, ¿en qué universo es un misterio esto? ¿Por qué carajo es un misterio? Es el tío Ben. Es la
es la cuñada del tío Ben. ¿Qué carajo de bebé tiene ahí adentro, boludo? Obvio, te dicen que es un varón, ¿cómo carajo se va a llamar? ¿Por qué es un misterio? Y cada vez que están a punto de decir el nombre pasa algo como... ¿cuál será el nombre? No es un misterio, a nadie le sorprende eso, por Dios. Pero bueno, está en esa situación Madame Web. Está en eso y de repente le ofrecen... Tomá, tranquilízate, tomate una Pepsi. Y la protagonista de la película le dice... Oh, no, no, gracias, prefiero una cerveza. Claramente están pagando la mitad de la película. ¿Por qué poronga la protagonista de la película no quiere una Pepsi? Pero ¿sabes qué? Te voy a ser sincero, en retrospectiva, por ahí alguien de Pepsi vio la película y dijo, ¿sabes qué? Que no la acepte la Pepsi, por favor. Es muy... No, es realmente es impresionante. O sea, yo no sabía. Es un nuevo piso del cine, te diría esto. O sea, la realidad es que me superó. No, es algo que es totalmente increíble, pero la verdad que es así. El malo, Carlos. El malo, evidentemente alguien grabó la voz del malo por encima del malo. Otro tipo. Y se renota, porque el lip-sync está mal. Es una puta película. O sea, es como cuando los juegos, viste, por ahí tienen el delay de lip-sync. Pero lo estás viendo en el cine. Y era como, ay, por Dios, ¿por qué no puede ni hablar bien? Esta película es malísima. No, no, es impresionante. Y de hecho, de que después yo haya... Después de ver esto, yo me fui, puse a ver otro detective. Hizo que mi domingo fuese un fiasco. Un día de mierda fue. Pero esta película es... tremendamente mala. Por suerte, es un fracaso por donde se lo mire. Así que no va a haber una continuación de esto. Por suerte, esta película no tiene escena postcréditos. Si por alguna casualidad del destino estás pensando ir a ver esto, primero no lo hagas, ¿ok? Por favor, espera que salga trucha y bájatela y mírala en tu casa. No les des un mísero peso por esta película, ¿ok? Por favor, créeme que es muy mala. Si vos la ves en tu casa, por ahí te vas a reír. Sabés que es pésimamente mala, ¿ok? Pero, ten en cuenta, no hay ninguna escena post-créditos. No hay ningún vínculo al resto del universo, más allá que está el tío Ben. Hay un montón de escenas. Hay un personaje que le dice a Madame Web, ay, mirá, Ben está muy emocionado de ser tío porque no tiene nada de la responsabilidad. Y dice, sí, eso es lo que cree. Hay una parte en la cual le dicen a Madame Web, le dicen, porque viene una gran responsabilidad con tener un gran poder. Literalmente al revés, se le dicen, era como, ¡ay, por Dios! ¡Basta! Llegué a casa y yo me di cuenta que tengo los cómics de donde arrancaron esta historia de mierda, que es donde aparece el villano de Spider-Man, y los quise prender fuego, literalmente. Detesto esta película, detesto todo lo que representa esta película. Es una mierda. No puedo esperar a que salga Kraven en agosto para ir a ver eso y también ofenderme, sí. Pero la verdad que esta película es una poronga. Y ahora vamos a repuntar, Carlos. Vi el primer episodio de Avatar.
Sí, le voy a decir a la gente que yo fui al gimnasio hoy, llegué media tarde, desgraciadamente no lo pude ver, pero tenía mucha ganas de verlo.
Bueno, pasa que vos te preocupás más por tu vida, yo no. Entonces, yo tuve más tiempo, qué sé yo, me senté a ver Avatar. Vi uno solo, ¿sí? O sea, para que tomen noción, por si no lo están escuchando el día que se grabó este podcast, la serie salió hoy. Entonces, tuve una hora, me vi un episodio. A ver, la producción está muy, muy bien, ¿sí? Estéticamente la serie está impecable. Una sola parte me pareció que los efectos están flojos, que es cuando Aang entra al estado Avatar por primera vez, cuando ve el cadáver del monje Gyatso. Hay como un close-up a la cara en donde se nota que es un modelo CG. Y era como... no hacía falta. O sea, porque,
claro, loco, si tenés un actor, fijo. Pintalo de amarillo. Loco.
Claro, o sea, no, esa parte es como medio floja, pero el resto está impecable. La acción está bien, de hecho. O sea, todo lo que es
el combate con poderes. Tiene una escena al comienzo que es original. O sea, todo el comienzo de cómo te narran como el contexto.
La nación del fuego.
Sí. Hay toda una. Te muestran eso. En algo que es original. No estaba en la serie original. Y esa parte se ve muy bien. O sea, está muy bien hecha. O sea, estéticamente la serie está muy bien. La realidad es que yo leí críticas de esto. Y las críticas dicen que la serie eventualmente no está tan buena. No puedo opinar de lo que viene después, solo vi el primer episodio. El primer episodio mínimamente, la verdad, está muy bien hecho. Mantiene muy bien la estética. Mantiene el tono. Quizás hasta por ahí, no estoy seguro, pero porque, bueno, no, o sea, es el primer episodio. No es que tenés ni siquiera muchas secuencias de ellos boludeando. Este episodio termina con esa secuencia. Con Aang yendo a ver al monje Gyatso. O sea que el viaje de ellos comienza después. Pero los actores están muy bien. El actor de Zuko está muy bien. El actor del tío Airo está muy bien. Aang, Katara. Están todos muy bien.
Appa es impresionante.
Appa está muy bien, sí, efectivamente. La voy a seguir viendo. Meramente de curiosidad. Pero qué sé yo. Por ahora, digamos, un optimismo cuidadoso.
Ok.
Pero Carlos, esto es lo que estoy a punto de pronunciar. Estas palabras jamás pensé que las diría en mi vida, ¿ok? Episodio de Halo de hoy estuvo buenísimo.
Okay.
No tiene nombre mi asombro, ¿ok? O sea, mi asombro y el asombro de mi padre y mi hermana, todo, o sea, Halo nosotros lo vemos todos juntos, todas estas series de mierda. Y la realidad es que no salimos de nuestro asombro de esta serie. Este episodio está buenísimo. Es más, te diría, mira este episodio. ¿Querés ver algo de acción entretenido? Mira el episodio de Halo. Está muy bien.
Se quita el casco en este episodio, Fausto.
En este episodio no tiene la armadura puesta directamente. Pero ah, este. Mira. Y aún así, está muy bien. Ok, algo de contexto. Esta temporada de Halo se basa en Halo Reach. Que es como cronológicamente el primer juego. Halo Reach es.
Cuando llegan los bichos.
Cuando claro, ese es como el primer el comienzo de la guerra humanos Covenant. En donde los Covenant atacan un planeta que viene a ser como una de las. Uno de los planetas Tierra, porque la Tierra existe en el mundo de Halo, y eventualmente vas ahí, pero es como que otra Tierra. Los Covenant atacan, y el final de Halo Reach es que los Covenant destruyen Reach. O sea, vos jugás Halo Reach ya sabiendo que el planeta eventualmente es destruido. De hecho, igual el juego Halo Reach arranca mostrando el casco de tu protagonista destruido. O sea, el juego ya sabes que te vas a morir. Pero este episodio de hecho se llama Reach y este episodio es al menos el comienzo del combate en Reach. Este episodio es íntegramente Master Chief en las calles de Reach tratando de sobrevivir, digamos, juntándose con las tropas. Y la realidad es que la acción está muy bien. O sea, obviamente el presupuesto por ahí no es tan alto como Avatar, ponele. En algunas cosas se nota. Pero lo que más me sorprende es la coreografía. Hay una cosa que para mí es muy difícil, que es que cuando están luchando contra enemigos que son CG, acá básicamente están luchando contra elites o enemigos gigantes que claramente los actores no tenían y estaban haciendo mímica, ¿sí? Es muy fácil que, o sea, de hecho esto pasaba en la primera temporada de Halo, es muy fácil que se sienta como que no están pegándole a nada, ¿sí? O sea, es raro lo que estoy tratando de explicar, pero es como que es fácil que los golpes o que la acción se sienta medio
sí,
como,
porque no tienen exactamente la distancia,
claro,
ni
exacto, acá eso no sucede, te voy a ser sincero, encima la acción es muy frenética, hay toda una secuencia que es como si fuera una única toma. La verdad es que está muy muy bien. El combate es no llega a los niveles extremos, pero Master Chief se manda algunas movidas tipo John Wick de darse vuelta rápido con el rifle, pegarle un tiro en la cabeza. O sea, la verdad que la acción está muy, muy bien. Y se muestra muy bien lo que es la destrucción. Si bien es el comienzo del combate en Reach, pero se muestra bien el impacto que tienen los civiles. La verdad que estoy tan sorprendido como...
Podríamos decir que esta vez Halo no falló, Fausto.
No, esto es la primera vez que Halo... No, esto, yo realmente estoy anonadado, ¿ok? No tiene nombre ni sorpresa, ¿sí? Esto es increíble. Estoy 100% seguro que el próximo episodio va a ser un fracaso, como todos los anteriores, ¿sí? Pero la realidad es que ahora por lo menos lo veo más interesado. Porque esto fue inesperado por completo. Calculá que no me molestó que no tenga el traje puesto Master Chief. O sea que eso ya de lo vamos te dice que esto es otra cosa. Así que... Increíblemente, de todas las series de televisión que vi esta semana, te diría, mirá Halo. Particularmente porque es cortita. Puedes ver este episodio sin ver otra cosa. Por lo menos puedes ver la acción. Porque mucho del episodio es Master Chief tiroteándose con alienígenas. O sea, y de hecho está bien que muestran más el lado psicótico de Master Chief. Porque tipo hay una humana al lado como que está muy emocionada porque dice, estás matando a todos. Y el chabón como que la mira y dice, ok, vamos a buscar el rifle. Y porque a fin de cuentas, el chabón es un psicópata. O sea, vos en Halo, vos sos un psicópata. Porque lo único que haces es matar cosas, ¿entendés? O sea, es un tipo frío que lo único que hace es combatir. Y eso me parece que está muy bien. Así que la realidad es que... Y por más increíble que parezca, esta temporada parece que está repuntando muchísimo. Pero bueno. Tengo un par de noticias de Marvel, Carlos, para cerrar. Es un tiroteo rápido, pero evidentemente Sony... tiene ideas muy locas, ¿ok? Aparentemente Tom Holland, Sony y Kevin Feige, que es el director de Marvel, están peleándose ahora porque al menos una de las dos partes quiere que Spider-Man 4 sea como más chica, más de calle, ponele. Spider-Man peleando contra Kingpin, ese era el rumor eterno, de hecho. Y otros quieren que vuelva al multiverso. Como que vuelvan a tratar de expandir. Si yo tuviera que imaginarme cuál de los dos lados es cuál, probablemente Sony quiere volver a lo del multiverso. ¿Por qué? Porque No Way Home, la película donde está Tobey Maguire y eso, fue un éxito estratosférico a nivel guita. No creo que puedan repetir eso. Particularmente porque si vuelven al multiverso, claramente lo que... algún estúpido debe tener una idea de que pueden poner a Jared Leto como Morbius con Tom Holland, digamos, y que eso va a vender. Lo cual a mí me espantaría, sencillamente. O sea, yo veo eso y yo ya sé que esta película va a ser una poronga. Especialmente porque los rumores eran que originalmente ellos querían hacer una película más chica en donde él peleaba contra Kingpin y lo acompañaba a Daredevil. Y especialmente teniendo en cuenta que el final de Spider-Man 3, sin spoilearlo, es como que seteaba un Spider-Man ya sin apoyo de los Vengadores, totalmente solo. Entonces es como que tenía sentido bajar un cambio de las amenazas intergalácticas a algo más tipo, che, hay un chabón que quiere matar un montón de gente. Entonces, desde ese punto de vista, espero que gane la gente más sensata en esta discusión. Pero hablando de gente que no es sensata, por alguna razón... ¿Ok? Esto necesito explicarlo. Te voy a ser sincero, no sé si voy a poder mostrarlo en cámara. ¿Sí?
Ok.
A vos te lo voy a mostrar para que vos opines, ¿sí? Pero este es el tema. Hay un personaje, ¿sí? De Spider-Man que se llama Silk. ¿Ok? Es uno de estos Spider-Man... Es una de todas estas variantes de Spider-Man, ¿sí? Como Spider-Gwen y cosas así que tenemos, ¿sí? Amazon, por alguna razón, decidió pagarle a Sony para tener los derechos de las series live action de Spider-Man.
¿Qué?
Ok. Para hacer, producir varias series. Bueno, están haciendo una serie de Silk. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la noticia? Básicamente, rajaron a todos los guionistas. Excepto al showrunner. El showrunner queda. Pero bueno. Aparentemente, ¿qué es lo que quieren hacer? Rajaron a todos los guionistas porque quieren que ahora la serie, que es acerca de una mujer que se vuelve Spider-Man, una chica en realidad, van a rehacer como un punto de vista creativo, van a reapuntar la serie a una apuntando a una audiencia masculina. ¿Por qué digo que esto es polémico, Carlos? Porque acá viene la parte en la cual yo no sé si mostrarlo en cámara, pero para que ustedes entiendan, ¿sí? El origen de este personaje, a mí el personaje no me parece malo habiendo leído los cómics, ¿sí? Pero el origen es como que hay muchos guionistas de historietas que son muy pajeros, ¿sí? Pero tipo muy pajeros. Entonces, cuando esta chica apareció en el canon de las historietas, primero tenía un poder que eran feromonas. Entonces, como que atraía gente
a los muchachos
con sus feromonas. Y después, la mayor parte de todo su origen, ella estaba en bolas. Y su traje era cubrirse con telarañas.
Ok.
¿Qué es esto que vos estás viendo ahí en pantalla?
Sí, sí.
Entonces no tenía ni siquiera un traje, ¿sí? Cosas que para mí son vergonzosas, ¿sí? A mí me daría vergüenza mostrarle este cómic a alguien, ¿sí? Claramente después alguien tuvo un poco más de sensatez y le hicieron un traje a esta chica. Pero a mí cuando me decís que estás reprogramando tu serie para que tire más a una audiencia masculina, digo, ok, claramente va a estar en bolas y se va a tirar telaraña encima hasta que después haga el traje. O sea que digo, Sony no sabe lo que hace, claramente. Y por último, Carlos, aparentemente por reportes de Hollywood Reporter, o sea, esto es fuentes grosas, Avengers 5 oficialmente se va a cambiar de nombre. Ya no se va a llamar más la dinastía Kang. Y adiós a Kang, evidentemente, ya como el villano de grandes rasgos, lo cual es obvio. O no, la realidad es que no entiendo por qué no hacen un recast. Pongan otro actor.
Bueno.
Y chao.
Por ahí el tipo tenía un contrato que no lo permitía.
Estoy bastante seguro que tienen. Creo que lo más relevante para mencionar de todo esto es que lo que menciona el artículo, más allá de este tema de que Avengers 5 no se va a llamar más así Avengers Kang, es que al menos internamente es como que se tienen un poco más de fe para lo que se viene.
Ok.
Porque decidieron recortar. O sea, redujeron la cantidad de proyectos que están haciendo y se están concentrando más en mejorar la calidad de las cosas que están haciendo. De hecho, hubo una entrevista con el actor de Punisher. No una entrevista, un fanático agarró y lo preguntó porque el chabón lo han filmado, estaba en el set de Daredevil ya. Y el chabón mismo dijo que a él lo fueron a buscar para hacer este reboot de Daredevil de Marvel. Y él dijo que no, porque no le gustaba lo que estaban haciendo con la historia directamente. Pero que después de que hicieron todas las reescrituras, decidió aceptar. O sea que puede ser, aparentemente la gente tuvo muy buena recepción al póster de los Cuatro Fantásticos, lo cual a mí me da vergüenza, pero bueno, qué sé yo. Está la chica de Misión Imposible, Carlos, ahora que viste Misión Imposible. La Viuda Blanca es la Mujer Invisible. Qué sé yo. Puede ser. Yo creo que todavía es salvable la situación de Marvel. Si empiezan a concentrarse en calidad, lo que sí es que van a tener que empezar a concentrarse de forma grosa en calidad, porque yo creo que ya el año que viene, cuando James Gunn le largue su universo DC, ahí la competencia se va a poner muchísimo más dura que lo que es hoy en día. O sea, hoy en día es inexistente. Hoy en día la competencia Marvel es Madame Web y Flash. O sea, toda una mierda por donde lo mires. Pero veremos. Carlos, ¿pasamos a la tecnología?
Sí, traigo dos noticias. En primer lugar, una noticia me indigna un poco por cómo se dio, ¿no? A ver cómo es esto. Reddit, lo cubrimos el año pasado esto, ¿sí? Que cambió su app y cambió un montón de cosas por el tema de que le estaban robando toda la información en los subreddits para entrar en inteligencias artificiales. Porque, bueno, no sé si la gente sabe cómo es Reddit, pero en sí es un lugar donde hay un montón de, como vamos a llamarlo, foros, para que se entienda, de temas donde la gente habla. Entonces Reddit cambió todo esto. Con este cambio y cagó un montón de APIs que había, ¿sí? Apollo era el cliente de Reddit más famoso de todos, era mucho mejor que la aplicación oficial de Reddit. Lo cagó y no pudo funcionar más. Había un montón de... Dentro de los foros había como bots que hacían un montón de cosas buenas y los cagó a todos. Bueno, un desastre. La gente estuvo recondignada con Reddit con todo esto. Pero a fin de cuentas uno decía, bueno, tienen su parte de razón porque están robando todo. Ahora bien, ¿qué hizo Reddit? Reddit se asoció con Google, ¿sí? Y por unos módicos 60 millones de dólares al año le permite usar todo lo que hay en sus foros, en sus Reddits, escrito para entrenar a la inteligencia artificial de Google. Me parece una falta total de respeto hacia los usuarios, que son los que crean Reddit.
Considero que sí, y el tema es que cuando ya tuvieron una controversia de este tipo antes, eso terminó saliéndole muy mal a Reddit.
Sí, sí.
No me sorprendería que esto... Perdón, no es que no me sorprendería. Esto claramente va a terminar pasando exactamente igual que lo que pasó antes, o sea...
Sí, la verdad a mí me da mucha pena, porque yo creo que hoy por hoy Reddit es un lugar muy bueno para investigar cosas. Porque tiene subreddits de lo que sea, y subreddits que sacás muy buena data. Entonces, donde en otra época había foros, nosotros nos criamos en esa época, grandes los 2000, Fausto, vos tenías que llegar al foro. A veces era difícil encontrar ese foro específico. Acá en Reddit es súper fácil. Tenía un entorno bastante amigable. Y lo cagaron todo por estas pelotudeces. Así que la verdad, no sé. Es una triste noticia. Y la otra noticia que traigo es de el señor Elon Musk, ¿sí? Que salió a hablar del calendario de la Starship. Recordemos la última Starship. Estuvo a punto de salir a órbita, pero no llegó y hizo mierda, ¿sí? Va, teóricamente llegó a órbita, pero no de forma controlada. Y entonces, lo que siempre hubo críticas, no críticas, sino quejas de la gente de SpaceX, porque la FAA, que es lo que controla los lanzamientos, ¿sí?, tardaba mucho en autorizárselos. Parece que los SpaceX tienen negocios con algunos senadores de Estados Unidos porque medio que apretaron un poquito las tuercas y parece que la FAA ahora los autorizaría mucho más rápido y como el plan completo, no lanzamiento a lanzamiento. Por lo cual ya hay supuestas fechas, ¿sí? En total, en el 2024 habría 9 lanzamientos, lo cual son un montón, son realmente muchos lanzamientos. Pues pensemos que estos lanzamientos, ninguno le trae beneficio económico a SpaceX. Porque no es que llevan satélite, no llevan nada, son de prueba. Son muchos lanzamientos. Y según se dice, el primero estaría sucediendo en los primeros 15 días de marzo, ¿sí? Todavía no hay una fecha exacta, pero estaría por esa época, lo cual falta muy poco. Según Elon Musk, dice que hay un 80% de probabilidades de que la Starship esta vez logre estar en órbita y que salga todo bien. Me parece como muy... La última vez se te hizo verga, hermano.
Sí.
Pero bueno. A ver, yo entiendo que esto lo quieren recontrapurar, porque hay un montón de tecnología atrás, sobre todo de comunicaciones, que con un semejante nave como esta, encima reutilizable, sería muchísimo más barato, ¿sí? Sobre todo ellos mismos con el tema de Starlink, ¿sí? Y obviamente Estados Unidos está atrás porque esto le permitiría subir de una forma mucho más barata y sobre todo más grandes los satélites espías, ¿sí? Porque recordemos, esto es más para recordar a la gente, que uno siempre dicen, no, la carrera espacial fue por el desarrollo de la humanidad. Ya le voy a decir, Apolos que llegaron a la Luna, si no me equivoco, fueron del 11 al 17, 18, no me acuerdo, fue el último, y un par no llegaron de eso, ¿sí? Uno no llegó, otros en sombra. Bueno, esos fueron todos los cohetes lanzados con el Saturno 5, entonces no, me hace desarrollo. Busque la gente, es difícil de encontrar, pero hay algunos datos. La cantidad de Saturno 5, que es el mismo cohete que se usó para llevar al hombre a la Luna, que se usaron para lanzar satélites espías, ¿sí? No sé, 10 veces más se usaron de cohete Saturno 5 para lanzar satélites espías que para llegar al hombre a la Luna. Entonces, cuando nos digan que no, que la investigación de la NASA fue para llevar al hombre a la luna, no, muchachos, fue en plena Guerra Fría para espiar a los rusos.
Todos por guerra, muchachos.
Exactamente. Pero bueno, con esta pequeña noticia termino mi sección random, y, perdón, mi sección tecnológica, bueno, y pasamos,
tecnológica. Pasamos a lo random.
A lo random.
De la mano de la noticia tecnológica, en realidad, o de la tecnología, ¿sabes que leí un artículo que me dio esperanzas?
Ok.
De tecnología, ¿ok? Y esto es muy raro. Lo raro es que haya leído un artículo de tecnología, pero lo más raro es que algo me dé esperanzas en esta vida, porque la realidad es que no tengo mucha. El artículo mencionaba que, según ciertos científicos, consideran que estamos llegando al techo de lo que es posible hoy en día con los modelos de inteligencia artificial, porque nos estamos empezando a chocar con limitaciones físicas de lo que es los obscenos requerimientos de electricidad que necesitan estos modelos. Entonces, a menos de que haya una mejora en lo que es energía pronto, que hasta donde yo sé todavía no hay, estaríamos llegando a un techo. Recordemos que Sam Altman está pidiendo financiación para OpenAI, pero él está pidiendo literalmente trillones de dólares. Así que es como que...
Sí, o sea, hoy por hoy los modelos de inteligencia artificial, todo esto que usan más electricidad que muchos países.
Sí. O sea,
es una estupidez.
Ya es estúpido. Entonces, lo que estaba mencionando este científico es decir, hoy por hoy es muy probable que estamos en el techo, a menos de que logremos resolver la crisis energética. Lo cual ojalá, porque la realidad es que resolver la crisis energética nos cambiará la vida a todos. Pero, ahora sí, pasando a lo random, netamente hablando, es... Esta semana, ChatGPT tuvo un update, ¿sí? El 20 de febrero. Y básicamente ChatGPT se convirtió en... no sé si mencionar el juego que tiene que ver... Hay un juego que vos jugaste hace poco, Carlos, en el cual al final hay una inteligencia artificial que se vuelve loca y empieza a decir incoherencias.
Yo jugué hace poco.
Sí. Es la segunda parte de una saga muy famosa, juego Play 2.
Ah, sí, sí.
Ok, ahora bueno. Sí. Básicamente, la vida real se volvió eso, ¿sí? Demostrando nuevamente, ok, Metal Gear Solid 2, al final hay una inteligencia artificial que se vuelve loca y empieza a decir incoherencias. Esto demostrando que Kojima es un...
Visionario.
Para mí, pero es un visionario. ChatGPT se volvió loco. ¿Ok? Entonces, tenemos un montón de ejemplos. Voy a leerles uno solo, ¿sí? Pero este 20 pasado, la gente empezó a mencionar en Reddit de ChatGPT que parecía que se estaba volviendo loco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ante la pregunta de ¿qué es una computadora?, ChatGPT contestaba: ¿hace el buen trabajo una red de arte para un país? El ratón de la ciencia, un sorteo fácil de unos pocos tristes y finalmente la casa global del arte, solo en un trabajo del resto total. El desarrollo de un mundo real como el del tiempo es la profundidad del ordenador como personaje completo. Complejo, perdón. O sea, está diciendo gansadas, ¿sí?
Se metió un ácido lisérgico ya.
Sí, sí, básicamente alguien estaba atacando Arsenal Gear y estaban destruyendo el nodo de la inteligencia artificial. Básicamente después... OpenAI salió a decir que por un bug, ya lo hemos hablado acá, ChatGPT en realidad no predice nada, no es inteligente, lo único que hace es un algoritmo matemático que predice cuál sería la respuesta correcta dado un input X. Básicamente, algo que le cambiaron hizo que en vez de elegir las respuestas más coherentes, bajó bastante la lista para tirar la respuesta, ¿sí? Pero... Por un momento, el final de Metal Gear Solid 2 se volvió más real que nunca, ¿ok? Pero bueno, pasando a otra noticia igual de delirante y para cerrar el random. Carlos, Sofía Clerici es una modelo que se volvió famosa últimamente en este país por el Yategate.
Ah, sí.
Exacto, esa misma modelo, ¿sí? Tuvo una controversia estos días, porque posteó en su Instagram que toma sangre, que toma su propia sangre.
Ah, propia, sí.
Exacto, sí. Toma su propia sangre y que ese es el secreto mediante el cual ella se mantiene tan bien. según ella misma. Y dice que, dice, por eso soy una muñeca de porcelana. Sí, y no soy del montón. Frente a claramente cuando todo el mundo le decía, nos está jodiendo, o sea, claramente no estás haciendo... O sea, según ella, le hacen una limonada con su sangre, ¿sí? Ella decidió redoblar la apuesta y mostrar esta foto aclarando. Para los que no me creen, siempre tengo siempre 9 tubos en mi heladera o freezer de sangre. Y me tomo un cuarto o medio tubo por semana, aseguró la modelo. A veces en shot cuando quiero algo más intenso o lo mezclo en bebidas. En este caso lo hice con frutos rojos. Por eso soy una muñeca porcelana. Sí, y no soy del montón.
A ver. Estoy buscándolo porque en realidad eso no es sangre. Claro, acá está.
Ok.
Por ahí lo que estoy diciendo, pero no, creo que es esto. En realidad lo que ella... O sea, ella le extraen sangre, ¿sí?
Sí.
Que después lo hacen por un proceso. No soy médico ni químico. Pero okay. La cuestión es que le dan algo que es rico en sus propias plaquetas.
¿Sí? Ok.
Y eso es real que se usa como un tratamiento... Belleza, no sé qué muchota es. Pero no es que toma... O sea, toma su sangre, sí, pero es que lo que hacen es darle algo alto en plaquetas. Yo entiendo que decir que toma sangre es como muy falopa directamente. Sí. Pero, o sea, en el fondo es algo... Está mal decir la palabra médico. Es algo cosmético, por así decirlo.
Sí. Es una
o sea,
gas.
Es algo que, a ver, esta persona es muy particular, ¿sí? Con todo lo que estuvo metido, ya sabemos que es muy particular. Y es, además de todo, esto debe ser carísimo lo de las plaquetas. Me imagino que deben romper el orto. Así que además es alguien al que le venderían esto. Pero también, de otro lado, hay un médico que se está llenando el bolsillo, sí. O sea, están las dos caras de la moneda.
Por supuesto.
A ver, yo creo que un poco también lo hacen por el show y que la gente hable de ella. Pero a mí lo que sinceramente me va a poner un poquito más filosófico, lo que me parece gravísimo, es, o sea, es esta oda que se está volviendo. En un momento casi, no digo que la hayamos dejado, pero... Se había puesto hacia un costado una oda a la juventud extrema y a la belleza física por ante todo, ¿sí? Que yo creo que en un momento, ponele 2016, 2017, por ciertas cosas como que la gente la... No digo que la apartó, porque nunca la apartaron, siempre estuvo en un primer plano, pero estuvo compartido con otras cosas ese primer plano. Pero siento que ahora estamos como full volviendo a los 90, donde tiene que ser como este... estándar de belleza ideal altamente inalcanzable, porque si una persona tiene que tomar sus propias plaquetas para, según un canon de belleza, verse mejor, parece que está muy grave la cosa.
Sí, es un delirio y bueno, si vos decís que ponerle que es sano.
Yo no dije que fuera sano. Yo jamás dije que fuera sano. Yo dije que es un tratamiento que se hace.
Es algo que hay gente que hace. Ok, claro. Bueno. Hay mucha gente que hace muchas boludeces. Así que yo no voy a recomendar absolutamente nada de todo eso.
Exactamente. Bueno, o sea, uno no sabe, pero bueno.
Gente, hay cosas peores en la vida. Ya está. Carlos, ¿pasamos a las recomendaciones?
Sí. Por mi lado traigo una recomendación que no van a poder ver, okay, porque tendríamos un problema de copyright bastante grave. Sí. Se llama news.net.ar, es una página de internet. Realmente la idea es una pelotudez, pero es muy útil. ¿Qué es esto? Esto es una página donde vos entrás y tenés 9 videos de YouTube a la vez, que en primer término son todos canales de noticias, que vos podés elegir cuáles poner, pero también vos podés poner el video que se te cante el culo, ¿sí? No es que solo podés tener noticias. Esto es muy útil y también tiene como un bannercito que puedes activar o activar donde te pasan noticias de diarios. Esto es muy útil para te despertás a la mañana y decís, a ver qué pasa en el país. Pones esto, en 10 segundos te viste 9 noticias distintas, más o menos lo que están hablando y listo. Pero además lo traigo porque sé que hay varias personas que lo usan y me recordó mucho a, no sé si te acordás, Fausto, Volver al Futuro 2, cuando van a la casa del Marty del futuro Dice, poner canal 4, 5, 8 y 9 y los pone todo en cuadri, en tipo en una cuadrícula, es lo mismo esto. O sea, llegamos a ese momento. Y es real, o sea, esta página web hacerla es realmente una pelotudez, no es que es algo difícil. Lo que yo no entiendo es cómo a nadie se le ocurrió hacerlo antes.
En esta etapa de consumo desenfrenado, a ver, yo no puedo decir nada porque yo juego con un video mínimo reproduciéndose, o sea, calculá que estaba, había puesto pausa a persona porque estaba buscando algo en la compu. Mientras jugaba persona, estaba buscando algo en la compu para acerca de persona. Okay. Me empezó a molestar el hecho que no tenía un video. Por más que estaba leyendo algo mientras estaba jugando persona. Entonces agarré el iPad, lo puse acá enfrente y puse un video en el iPad. Cosa que pueda tener un video mientras tengo el persona puesto, mientras tengo la Mac leyendo cosas de lo que necesito hacer en persona. Entonces, está bien. Es una página para la sociedad moderna.
No, o sea, te puede quemar la cabeza.
Sí, sí.
Sobre todo si pones... Porque en realidad esto para lo que está hecho es para ver noticias. Que yo lo veo más o menos interesante, me levanto a las 8 de la mañana, me aparecen todos los noticieros, veo qué están pasando y lo pago. Si no es que me quedo mirando 9 canciones, después es imposible. Pero yo ya imagino que va a haber gente que se va a poner 9 videos distintos y va a intentar verlo y va a ser una locura. Úsese bajo su propia responsabilidad.
Interesante. Debo decir que es interesante. Mi recomendación, como siempre, es más terrestre. Esta semana estuve con muchos videos de fondo, pero no sé ni si ya los he recomendado. Y bueno, si lo hice,
miles. Es lo que
es. Hay un canal que se llama Brown Table, que hace rato que no hace videos de este tipo, ¿sí? Pero básicamente tiene una saga que es Blank is a Masterpiece, o sea, básicamente agarra películas muy malas. Como estarán viendo la listita que estoy pasando acá, ¿sí? Películas muy, muy, muy malas. Y hace un video en sátira explicando por qué son las mejores películas de la historia. ¿Sí? Okay. Sencillamente lo recomiendo. Están muy bien. Son entretenidos los videos. Son viejos. De nuevo, hace mucho que no hace de estos. Hizo un par más, pero no están tan buenos. Pero les recomiendo, busquen en Brown Table Blank is a Masterpiece, la primera temporada. Si detestás alguna de todas estas películas que están acá, que probablemente detestes alguna de todas estas, acá vas a tener suficiente para entretener. Pero bueno, hemos llegado al final. Nos veremos la semana que viene.
Sí, las redes como siempre por ahí.
Todo por acá. Adiós.
Adiós.